Flores. Estas son el tráfico rodado, las centrales térmicas y las industrias químicas. De hecho, la política de transportes, urbanística y energética están estimulando un aumento de las emisiones de precursores y, por lo tanto, un empeoramiento progresivo de la calidad del aire por ozono y de nuestra calidad de vida también, claro.
Dicen en esta canción la Gran Orquesta Republicana. Ahora vamos a comentaros, que seguramente lo habréis oído durante este fin de semana, sobre todo cómo está, o se han superado, como dicen en la tele, los niveles de llegada de inmigrantes. Han sido, por lo visto, cifras récord, como si estuviéramos hablando casi de un récord Guinness o algún rollo de estos. Resulta que esta llegada masiva de inmigrantes en pateras ha colapsado los centros de acogida de Tarifa. Se han visto desbordados durante esta semana tras la detención de 699 inmigrantes en aguas del Estrecho a lo largo del fin de semana pasado. Sumados a los 119 inmigrantes detenidos en aguas de Canarias, arrojan un total de 818 detenciones desde la madrugada del sábado anterior, una cifra nunca registrada antes. El récord obedece a la nueva estrategia que están adoptando las organizaciones de introducción de inmigrantes en pateras y que se basa en intentar realizar desembarcos masivos para desbordar la capacidad de la policía de detener las pateras. Además de los detenidos, a lo largo del fin de semana han llegado a las costas españolas otros inmigrantes que han conseguido burlar los controles fronterizos y que, claro, este número no se conoce. La cifra máxima de detenciones en un día se registró el sábado cuando fueron interceptados 851 personas en aguas del Estrecho de Gibraltar y de Canarias, aunque 13 de ellas escaparon y no se contabilizan en los datos oficiales. Las detenciones continuaron más adelante con 237 personas más, de ellas 183 fueron detenidas o interceptadas cuando intentaban cruzar el estrecho y las 54 restantes cuando trataban de llegar a Canarias. En Tarifa, en Cádiz, las instalaciones del centro de primera acogida no han podido absorber la afluencia masiva de inmigrantes y ha sido preciso habilitar otras dependencias para dar comida, techo y asistencia médica a los detenidos. Parte de los inmigrantes han sido alojados en dependencias policiales, pero la gran mayoría se encuentran de manera provisional en el polideportivo y la guardería municipales. Voluntarios de la Cruz Roja han facilitado medicinas para atender las molestias más habituales entre las personas que cruzan el estrecho en patera, como hipotermias, lipotimias y mareos. Según informó Juan Triviño, presidente de Cruz Roja en Tarifa, los detenidos se encuentran bien, con excepción de un magrebí que tuvo que ser ingresado en el Hospital Punta Europa de Algeciras, y cuyo diagnóstico es grave. Un portavoz del hospital indicó que el paciente sufre una insuficiencia cardiorrespiratoria provocada probablemente por haber inhalado humos del motor de la patera a la que viajaba. Otro de los inmigrantes murió el sábado en aguas de Canarias mientras intentaba alcanzar la costa de Fuerteventura. Las detenciones del sábado empezaron de madrugada, como las del día anterior, y se prolongaron hasta primeras horas de la mañana. A las 5 de la mañana fue interceptada una primera patera con 56 personas de origen magrebí frente a la costa de Tarifa. minutos después será detenida en una segunda embarcación con 41 pasajeros magrebíes y 10 subsaharianos. Otras dos pateras elevaron el número total de detenidos en el estrecho a 183, mientras que en Canarias serán capturados 36 inmigrantes subsaharianos en Fuerteventura y 18 en Lanzarote. Tras ser detenidos, los inmigrantes fueron identificados y fichados por la policía. Los inmigrantes marroquíes serán repatriados, mientras que a los subsaharianos se les abre un expediente de expulsión, pero dado que no se conoce su nacionalidad, irán siendo puestos en libertad.
وانت مقطوعة من قلبي وانت بك الله العالي هي لا لا ماني ناسي دهري كامل بك اللالي قدم ما هذا الموسى بي خليل سيدنا علي الهي لا لا حد تنصرها تنصر قدره عند العالي يوم المحشر ما حجرا تفوز بها الرجال
Con el apartado de reivindicaciones vamos a hablar del pueblo saharaui, que a partir de septiembre más de 155.000 refugiados, si se dicen pronto, saharauis pueden dejar de recibir todo lo indispensable para vivir. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y el PAN, Programa Mundial de Alimentos, necesitan 1,2 millones de dólares mensuales para poder seguir asistiendo a estos 160.000 refugiados saharauis que viven desde hace 26 años en el desierto argelino de Tinduf a la espera de una solución política. Esta situación de emergencia humanitaria se debe a que ACNUR ha tenido que reducir sus gastos debido a su dramático déficit presupuestario. El recorte de más de 660.000 dólares que ha tenido que llevar a cabo ACNUR significa que muchos refugiados no recibirán ropa ni nuevas tiendas. Ante esta grave situación se han tenido que anular la construcción de nuevos pozos de agua y la distribución de hornillos para cocinar, así como combustible. Como consecuencia de la imposibilidad de comprar nuevas tiendas de campaña por parte de ACNUR, estas se estropean, os podéis imaginar, en el desierto con facilidad por esas condiciones climáticas que tienen tan extremas. El ACNUR les ha facilitado telas y hilos para que ellos mismos hagan las reparaciones y más concretamente para que lo realicen las mujeres, que son las que suelen llevar a cabo estas tareas. Asimismo, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, el PMA, también ha reducido en un 30% sus ayudas a los refugiados saharauis, no pudiendo suministrar este mes las raciones de aceite vegetal ni legumbres, que sobre todo las legumbres son una fuente importante de proteínas para esta población. Esta escasez de alimentos puede empeorar de forma dramática en septiembre, a menos que los fondos necesarios lleguen inmediatamente. Hasta ese mes, el ACNUR y el Programa Mundial de Alimentos podrán paliar parcialmente la situación gracias a las aportaciones hechas recientemente por Holanda, Suecia y Francia. Urgen 3.000 toneladas de alimentos. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas necesita 3.000 toneladas de víveres para suministrar a esta población vulnerable que no puede llegar a ser autosuficiente dadas las condiciones desérticas en las que viven. Los refugiados saharauis dependen completamente de la ayuda humanitaria para sobrevivir y, como es habitual en estos casos, los sectores de la población más afectados, os podéis imaginar, son las mujeres, los niños y los ancianos. Por esa razón, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y el Programa Mundial de Alimentos quieren mantener y, si cabe, mejorar un proyecto que ayude a estos refugiados, actuando de forma primordial en los sectores del agua, alimentación, educación, salud, nutrición, producción agrícola y atención sanitaria. Nuestra intención es poder comprar los alimentos in situ para abaratar costes. Hay que recordar que los refugiados saharauis llegaron a Argelia en el año 1976 y 1979 tras la invasión del Sáhara Occidental por el Reino de Marruecos, y el gobierno de Argelia estima que son cerca de 165.000 personas, en su mayoría nómadas, originarios del desierto del Sáhara Occidental. Estos refugiados viven en tiendas de campaña en cuatro campos que equivalen a 42 aldeas en la región de Tinduf, situada a 2.000 kilómetros de la capital. Pendientes de que la comunidad internacional dé una solución a su reivindicación territorial del Sáhara Occidental mediante un referéndum aprobado por la ONU hace años, pero obstaculizado por el gobierno marroquí. Y ya sabéis, como comentaba antes, está habiendo una campaña muy fuerte de petición de ayuda de ACNUR, sobre todo de dinero y también de alimentos, en televisión desde hace unos días. Yo empecé a verlo hace unos días, y hablaban de, pues, del Sáhara, que necesitaban ayuda y tal, y salían imágenes también. Uh-huh. Y me llamó mucho la atención el anuncio por la gente que conocemos del Sáhara aquí en Madrid y tal, y dan un teléfono y un número de cuenta, me parece, también, pero sobre todo me parece que dan un teléfono, pues allí te darán todo tipo de información. Y estaba pensando el otro día que que los españoles, bueno, los madrileños más concretamente, porque la caja de cartón no llega más lejos de momento.
Bueno, ahora en internet llegamos hasta Marte casi.
Con que pusiéramos una pesita cada uno, pues ¿cuántos millones somos los madrileños?
No lo sé. Carmen, ¿tú sabes?
Pues tenemos que estar en torno a 5 o 6, ¿no?
5 o 6, pues si pusiéramos una pesita cada uno, pues serían 5 o 6 millones de pesetas, que seguramente les viene muy bien a esta gente para poder vivir. Y ahora, pensando que no todos vamos a poner una peseta, si ponemos 20 duros cada uno, pues si somos menos, pues fíjate, la cantidad es interesante. La campaña la podéis ver a cualquier hora en televisión, yo por lo menos creo que la he visto en el Canal Plus varias veces por la noche. Y pues nada, que os animéis, que 20 duros no lo gastamos en cualquier tontería, y para ellos es su forma de vida, es la única manera que tienen para comer.
Si en vez de tomarnos dos cañas nos tomamos una, pues sí, que tampoco nos pasa nada un día.
No, si es que yo creo que hasta nos podemos tomar las dos cañas y dar los 20 duros, o sea que no.
De todas formas, recordar también que aparte de lo de ACNUR, que está estupendo que lo recuerden, Nancy, a ver si pillamos datos para poder dar el teléfono, incluso la cuenta, pues acordaros que en Madrid hay 4 o 5 asociaciones, en concreto la de Madrid está en la calle Pez, pero hay en Getafe, hay Leganés, Fuenlabrada, en fin. Allí podéis también llevar, si queréis, ropa, que les hace mucha falta, en especial ropa de invierno, porque
ahora,
cuando
empiece a venir el invierno,
la de verano la llevamos fácil, siempre nos sobran camisetas y pantalones cortos, pero ellos necesitan también
ropa,
abrigos, mantas, que puede ser ropa que no esté estropeada, pero ropa vuestra que ya no pongáis, y les viene fenomenal. Y también el tema de poder recoger alimentos, se puede llevar, pues igual, como dicen, así en vez de los 20 duros llevas un paquete de lentejas y también se lo llevan. Aunque aquí nos están recordando que les resulta bastante más fácil
comprar los alimentos allí, porque supongo que con el dinero ese les darán allí bastante más alimentos,
sí, más cantidad,
se
más
ahorran
barato
el transporte, sí. Digo yo que sí.
Pero bueno, como las caravanas siempre van a ir, que hay varios viajes a lo largo del año, pues se van cargadas de cosas siempre mucho mejor. Y quería decir otra cosa. Y recordaros que en Getafe, vamos enterándonos de la dirección porque yo no la conozco, hay una casa de acogida de personas enfermas. Allí hay enfermos, no es una asociación en concreto, sino que están allí y tienen alquiladas unas casas. Y también pues podemos comentaros dónde está la dirección, porque directamente se puede llevar allí. No se lleva al Sáhara, pero se lleva a personas saharauis que están en Madrid enfermas y con bastantes problemas. Así que bueno, que no cuesta nada llevarlo y que se lo merecen. Bueno, en todos los casos todo el mundo se lo merece.
Pero ahí se merecería mucho más que les dieran su territorio y su casa y su forma de vida, que seguramente ellos estarían deseando poder ser independientes, poder ganarse la vida ellos solos sin tener que necesitar que otros países les estén dando de comer. Pero parece ser que el gobierno marroquí pues no está por la labor, pero habría que ponerle las pilas a esos.
Claro, no está el gobierno marroquí, ni está la ONU, ni está España, ni está, por supuesto, Francia, que apoya siempre
a
Marruecos.
Nosotros vamos a ir ahí a conquistar el territorio saharaui.
Sí, pues no es jodido. De todas formas, nada, que colaboremos lo que podamos. Y recordaros, como a veces se dice eso de que, bueno, pues que es mejor darles una caña y que pesquen el pez,
allí es imposible. Hay huertos, pero imaginaros, aunque se saca agua,
es cierto, es que después
fusiona,
nada.
Pero el sol se carga las plantas. Entonces, algo pueden sacar, pero más que nada es testimonial, porque de eso no comen.
Claro, pero lo triste que ellos ven es que sus tierras, su realmente territorio, el del Sahara Occidental, pues tiene mar, tienen una tierra muy rica en vegetación, de plantaciones y de todo. Ellos podrían vivir perfectamente cuando les sean obligado a vivir en un desierto de arena donde no tienen nada, nada más que frío, mucho frío por las noches y mucho calor por el día.
Pues nada, recordar que esta tierra está ocupada por un reino que obliga a sus... Bueno, son reyes y son además santos, que están por encima incluso de Alá, el rey de Marruecos, pero en fin, que obligan a sus súbditos, digamos, a que se tiren a las pateras, como hemos dicho, o que se tengan que venir aquí a España las niñas a trabajar por 20.000 pesetas. Veremos a pocos saharauis en esa situación, a pesar de lo mal que están. Así que nada, que colaboréis si queréis, si no, pues nada, pero creo que es interesante lo que ha contado, ¿no?
Que todos tienen nombre.
Óyelo bien, Radio Resistencia está en la casa.
Pues nada, voy a poner un ratillo Radio Resistencia, el 101 de la FM, a ver qué echan. Igual están poniendo alguna musiquilla guapa o están hablando de algo interesante. Mierda, se han colocado. Al final se ha colocado una emisora comercial en el 101 de la FM.
¡Óyelo bien!
Radio Resistencia lleva emitiendo en el 101 de la FM desde 1998. Desde hace 3 años, el trabajo desinteresado de un colectivo ha conseguido que este proyecto de radiodifusión libertaria esté en marcha. Últimamente, una emisora pirata y no identificada está interfiriendo nuestra señal a base de música comercial y publicidad en inglés. No podemos consentir que acaben inundando todo con la misma mierda. ...101 Frecuencia Libertaria... ...101 FM Radio Resistencia... ...fuera las emisoras comerciales... ...avarientas y mezquinas... ...del 101 de la FM...
tanto, parece tonto para ir de mambo. Sin embargo, conozco a tantos que parece tonto el no ir de tanto. No me busques en casa ni en lugares normales. De andar en arrabales, de cualquiera será wer, que ya no quiero, del alba sus colores, la ketamina me da 1000 soles. Algunas mañanas, las niñas más locas me dicen que no me quieren y a veces se equivocan. Y aquellos amigos, ahora tan lejanos, ellos dan de la vida, yo me la bailo. bolsillos, rey del vocabulario, adicto al oficio, perdido en los años, que le hablas de lo único, casi olvido las palabras, conversaciones bonitas, que no aporto nada. Amnesia, buscando anestesia, pidiendo amnistía, o en plan es la mentira, en este suicidio, nada doloroso, ya no se da cariño, a esperar y paro. Fingiendo la amnesia, buscando anestesia, pidiendo amnistía, en plan de la mentira.
Bueno, estamos en Radio Resistencia, y como decía Nancy, ostras, si nos queda
poco,
Bueno, vamos a acabar las noticias, vamos a empezar Palabra de Personaje. Recordamos que estamos en la caja de cartón, en el 101 de Radio Resistencia. Frecuencia hoy muy maltratada por culpa de esa emisora asquerosa
que nos quiere pisar, de eso nada, monada. Pero largo del 101, pero ya.
Tenemos experiencia de echar a unos pocos, así que vamos a por esto.
Sí, pero es que qué manía tienen con nuestro 101, que es nuestro, que es de Radio Resistencia, que llevamos ya aquí. ¿Cuántos años?
Tres añitos.
Pues jolín, que nos dejen en paz, que nos dejen...
Es un número muy apetecible, el 101.
Debe ser, es muy mono, es muy mono.
Es muy mono.
Es binario, como diría Ángel.
Sí, de unos y ceros para informática.
Bueno, Ángel, fíjate, te hemos nombrado hoy. Ala. Sí. Pues nada, ¿qué es nuestro? Que se vayan, que nos están pisando los talones. Y no puede ser esto, ¿eh?
Nos molesta.
Sí, porque además tenemos cosas muy importantes que decir, muy buenas de contar.
Mejor
para que
la música pedorra que ponen ellos.
Efectivamente, entonces pues necesitamos que nos dejen decirlas.
Pues nada, que empezamos con el apartado de Palabra de Personaje. Estamos haciendo el programa pues como hacemos normalmente, aunque sea verano, no nos hemos salido de un poco de nuestra, como se dice, tónica general de esas.
Bueno, sí,
y nada, que hoy Carmen nos va a contar las dos palabras que hemos elegido para la sección.
Pues las dos palabras que hemos elegido hoy son dos, son invertir e inversión. Y quiero señalar que sobre todo inversión tiene una cantidad de acepciones que es alucinante, que seguro que más de uno va a alucinar. Así que comenzamos con invertir. Viene como casi todas las palabras del castellano del latín, ¿no? De invertere, que la traducción literal es trastornar, alterar las cosas colocándolas en dirección o en orden opuesto al que tenían. Otra segunda acepción es emplear los caudales en aplicaciones productivas, por ejemplo, invertir el dinero en fincas. O también una tercera sería ocupar el tiempo de una manera u otra. Según las matemáticas, es cambiar el lugar de los términos de cada razón. Y como sinónimos más significativos tenemos colocar y emplear. Ahora vamos a alucinar con la inversión, que viene del latín inversione. Es la acción de invertir, el efecto de invertir. Acción de emplear capital en negocios productivos, homosexualidad, creación de bienes de capital mediante la colocación de disponibilidades líquidas. Para la electricidad es cambio de sentido de la corriente. En la fotografía, procedimiento de revelado fotográfico que permite obtener directamente un positivo sobre la placa o película expuesta. Para la gramática es la construcción que da a las palabras orden distinto del directo. En medicina, desviación de un órgano de su posición natural. En meteorología, inversión meteorológica, incremento anormal de la temperatura de la atmósfera con la altura, debido a una capa de aire caliente y que puede introducir un aumento de la contaminación atmosférica. Musicalmente, es la colocación de las notas de un acorde en posición distinta de la normal. En química, es la formación de una solución levógira de fructuosa y glucosa a partir de una dextrógira de sacarosa. Toma ya. Esto para el que lo entienda.
Ya está.
Ah, que ya estoy.
Espera, estaba.
12
acepciones de la palabra. Increíble, ¿eh?
Bueno, pues decíamos antes, cuando hemos pensado en qué palabras íbamos a poner, ahora lo sabréis por el personaje y por lo que vamos a contar, que le pegaban otras, como ladrones, chorizos, sinvergüenza, jeta, mentiroso sobre todo. Pero bueno, pues
sin sentido, porque no tiene
totalmente
sentido. va en contra de ese principio. Sí, no entendemos muy bien, pero sí entendemos muy bien. Entendemos demasiado bien de qué va esto, pero nos toca un poco las narices.
Bueno, pero pues bueno, como... la línea habitual de la Iglesia, ¿no? Que sí, es uno de los mayores inversores de preservativos, de empresas de preservativos,
por ejemplo. Y lo condenan totalmente.
Luego dice que apelo.
Claro, apelo y
apelo. Apelo, pero yo me llevo los cuartos de cuando no me hacéis ni caso.
Y luego decida para África, por ejemplo, que se lo coman bien. Bueno, pues entonces al final decidimos que cogíamos estas palabras que pensamos que no habían salido hasta ahora. Y la Iglesia es, como ha adelantado Carmen, pues el personaje de nuestra semana. Que además la Iglesia Católica ha salido más de una y más de dos veces en la caja de cartón como personajes en esta sección. Nos dan cantidad de juego. Bueno, pues lo vamos a contar.
Obispos y todo
eso. Sí, sí, bueno, hemos tenido. Y la Iglesia en general también ha estado representada. Y lo decimos porque seguramente habréis oído, si estáis en este mundo, que seguro que todos estáis, pues el tema de que la Iglesia ha invertido bastante dinerito en ese chiringuito que se montaron.
Dilo cuánto, que es
2.500 millones.
Es que es muy fuerte.
En un estado que se considera que aconfesional, que es lo mejor.
Juntas en toda nuestra vida.
No, que viviéramos 10 veces, vamos.
No.
Imposible. Y lo han invertido en ese chiringuito llamado Juez Cartera, que sabéis que está saliendo ahora todo el escándalo y tal. Vamos a contaros cómo están repartidas esas inversiones y qué pasa con ellos. Los fondos de varios arzobispados, principalmente el de Valladolid, órdenes docentes, obras misionales, fundaciones católicas y ONGs, que eso también es muy grave, vinculadas a la conferencia episcopal, aportaron una buena parte del capital que manejó Quejes Cartera, la sociedad de valores intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el pasado 14 de junio. La Iglesia Católica ha invertido al menos 2.500 millones, como decíamos, en Quejes Cartera, según fuentes de la investigación. Esto la convierte en uno de los principales clientes de esta sociedad de valores intervenida, como decíamos, al descubrirse un agujero de 18.000 millones de pesetas. Órdenes religiosas de enseñanza, fundaciones, ONGs y las obras misionales como el Domun confiaron parte de sus ahorros a la habilidad inversora del broker Antonio Rafael Camacho, actualmente encarcelado en Soto del Real, en Madrid. No todos han corrido la misma suerte en su aventura bursátil. La mayoría de las monjas y los curas, así como las diócesis de Astorga, en León, Cuenca y Palencia, y las ONGs Manos Unidas y Fundación Banco de Alimentos, cuya presidenta de honor es nuestra amiga Ana Botella, también personaje en varias ocasiones, han perdido al menos 700 millones de pesetas, dinero que no van a dar a esas obras sociales, para que supuestamente la gente que deja, pues por ejemplo, en su declaración de la renta o haciendo donativos, pues deja para no precisamente para que se invierta en bolsa, digamos. El arzobispo de Valladolid, sin embargo, logró salvar a tiempo 990 millones de un total de 1.020. Un movimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores destaca en el informe que ha remitido al ministro de Economía, Rodrigo Rato, como ejemplo del caos contable de Quejes Cartera. La diócesis vallisoletana, regida por José Delicado Báez, figura como cliente de una cuenta de Quejes Cartera con algo más de 30 millones de pesetas. Sin embargo, los inspectores de la comisión comprobaron que el ecónomo del arzobispado, Enrique Peralta, había retirado de una sola vez un talón por aproximadamente 1.000 millones de pesetas. Atención. La cuantía de las inversiones la reveló a finales del pasado julio el propio Peralta a Radio Valladolid. No son 1.000 millones, pero casi, 990 o lo que sea. No tengo los justificantes aquí, pero aproximadamente sí fue esa cantidad, dijo. A los pocos días, el arzobispo Delicado aclaró al País en Valladolid que habían perdido entre 30 y 40 millones. Esta es la única cantidad que, según el informe remitido al ministro Rato, figuraba a nombre del arzobispado. ¿Cómo entonces pudo cobrar el ecónomo un talón de 990 millones? Este interrogante alarmó a los inspectores de la Comisión del Mercado de Valores en 1999, circunstancia que el arzobispo de Valladolid aprovechó para poner a buen recaudo un dinero cuya custodia empezaba a resultar sospechosa. El ecónomo lo reconoce a Radio Valladolid. Hubo una pequeña intervención de la Comisión Nacional, la cosa esa de los valores, decía, no sé cómo se llama. Sí, la CNMV. Parece que vieron alguna cosa que... Entonces preguntamos a Quejes Cartera si podíamos retirar el dinero enseguida y nos dijeron que sí, y lo sacamos sin más gestiones. Estas son palabras del ecónomo del arzobispado. No todos pudieron hacerlo. A otras órdenes religiosas, salesianos, clarisas, cistercienses, hermanos de la Salle, San Agustín, filipenses, Quejes Cartera les atribuye más de 1.000 millones. Estas congregaciones disponen de diversas fuentes de ingresos. Además de subvenciones y donaciones, en su mayoría se dedican a la enseñanza. Una de las más afectadas, las misioneras agustinas, con 506 millones, poseen además hostales y pensiones en Castilla y León, según consta en el registro. O sea que son grandes inversoras también en el suelo. En fin,
La de San Agustín, 120 millones, igualmente centros de enseñanza, desde guarderías a colegios mayores, seminarios, editoriales y una explotación intensiva de ganado en Burgos. Estos son ganaderos. Escuelas y editoriales pues son también salesianos, clarisas, filipenses y La Salle. La diócesis de Palencia, el obispado reconoce haber perdido unos 20 millones, regenta garajes. Las clarisas guardamuebles y sociedades de tinte, lavado y planchado. Las mayores pérdidas se han registrado en las delegaciones de estas congregaciones en Castilla y León. Por otra parte, entre la lista de inversores en paraísos fiscales elegidos por Gescartera para salvaguardar el dinero de sus clientes especiales, publicada por el diario El Mundo, destacan 126 millones de la Fundación Caldeiro y 214 asignados a José María Castro. Según el registro mercantil, la Fundación pertenece a la Orden de Terciarios Capuchinos. José María Castro, director comercial de Gescartera, fue contable de las obras misionales pontificias, es decir, el domo, lo de la huchita para llevar luego a las misiones, como decía. Así que ya veis, lo invierten en...
Ya sabemos dónde lo llevan, no lo llevan a las misiones, lo llevan a invertir por ahí.
A Gescartera y a garajes, a... Bueno, a todo lo que hemos oído. Pues muy
sí,
bien,
muy
está
fuerte,
bien.
Muy fuerte, sí.
Bueno, pues ya está. Si hay alguien que... No creo que quede mucha gente, pero si hay alguien que sigue dando su aportación a la Iglesia Católica, pues ya sabe lo que está haciendo. Ah, me están avisando de una
sí,
cosa que...
Sí, porque terminado palabra de personaje, antes de, como queréis llamarlo, vamos a volver a la guerra, a nuestra guerra particular.
Ah, por ello. No, a por ellos no, porque no la tengo preparada. Espera un
¿cómo
momento.
La tienes?
Es que no la he rebobinado.
Anda, anda.
Espera, que es un momento, porque es corta.
Bueno, pues adelantamos. Adelantamos que el 101 de Radio Resistencia está siendo pisado de mala manera, impertinentemente, sin
pedir permiso.
Sin pedir permiso.
La cuña.
Y muy mal, muy malamente. Con lo cual, nos están tocando en lo más hondo de nuestros corazones. Y no lo vamos a permitir.
Y aquí está, ya...
¿La
Leo?
Cuña?
Sí, venga.
Sí, vamos a dar un poco de calma.
Óyelo bien. Radio Resistencia está en la casa.
Pues nada, voy a poner un ratillo Radio Resistencia, el 101 de la FM, a ver qué echan. Igual están poniendo alguna musiquilla guapa o están hablando de algo interesante. Mierda, se han colocado. Al final se ha colocado una emisora comercial en el 101 de la FM.
¡Óyelo bien! Oye,
Radio Resistencia lleva emitiendo en el 101 de la FM desde 1998. Desde hace 3 años, el trabajo desinteresado de un colectivo ha conseguido que este proyecto de radiodifusión libertaria esté en marcha. Últimamente, una emisora pirata y no identificada está interfiriendo nuestra señal a base de música comercial y publicidad en inglés. No podemos consentir que acaben inundando todo con la misma mierda. ...101, frecuencia libertaria... ...101 FM, Radio Resistencia... ...fuera las emisoras comerciales... ...avarientas y mezquinas...
Libertad.
...del 101 de la FM.
Yeah.
tenemos ahora, como queráis llamarlo, los informes que tenemos habitualmente pues en nuestra última media hora del programa, en este caso, últimos 20 minutos y vamos rápido, que no voy a enrollar. Sobre todo porque hoy tenemos a un ser que nosotros tenemos en gran alto aprecio, que es Mumia Abu-Jamal, y el gobierno americano, ya sabéis, ha decidido matarle por una nueva resolución que nos parece a todos indignante. El gobierno ha dado otro paso hacia la meta de ejecutar a Mumia Abu-Jamal. El juez federal William John, ya sabéis, ha rechazado la petición de Mumia de tomarle una declaración jurada a Arnold Beverly, quien dijo públicamente que mató al policía Daniel Faulkner en 1981, que es el hecho por el que sentenciaron a muerte a Mumia. Es decir, un hombre admite que lo mató, pero el tribunal federal ni siquiera quiere oírlo. Es fuerte, pero es así. Es posible que Beverly dé testimonio en una audiencia futura, pero si algo le pasa antes, su testimonio se perdería. Tomarle una declaración, ya hemos visto muchas películas americanas y sabemos lo que le suele pasar a estos testigos, que suelen desaparecer en trocitos, claro. Y bueno, tomarle una declaración jurada es proteger el testimonio para las actas. Una declaración jurada tiene casi el mismo peso que el testimonio dado en un juicio. El testigo jura, le hacen preguntas tanto la defensa como la fiscalía y sus respuestas se escriben. Una declaración jurada puede usarse en una audiencia o un juicio si el testigo no pudiera presentarse. El juez John fue mucho más allá de decir no a la petición. Leyó una decisión de 12 páginas sobre cómo piensa utilizar la ley contra el terrorismo y de pena de muerte efectiva de 1996 para bloquear las apelaciones de Mumia. Como está en juego la vida de un hombre, especialmente un revolucionario que representa los más altos anhelos del pueblo, los tribunales tienen el deber de oír todas las pruebas de inocencia. Ahora el pueblo tiene que exigir que lo hagan. El juez John mencionó muchas veces la ley de 1996, cuyo propósito es precisamente bloquear las apelaciones a los tribunales federales de los condenados injustamente en tribunales estatales. Si los tribunales verdaderamente quieren justicia, ¿por qué no están dispuestos a oír a un testigo como Beverly? ¿No harían todo lo posible para facilitar tal testimonio? Pues no. Los programas de televisión nos dicen que a los fiscales les interesa más encontrar la verdad que condenar a los acusados. ¿Pero qué pasó aquí? La Fiscalía de Filadelfia se opone totalmente a recibir el testimonio de Beverly, que caracterizó de ridículo en una rueda de prensa. No encontramos nosotros nada ridículo en la prueba casi definitiva de que Mumia es inocente, pero bueno, ellos dicen eso. Ahora, cuando le ofrecen la oportunidad de interrogarlo bajo juramento y desenmascararlo, dicen que no hay necesidad de hacerlo. John dio una larga lista de razones por las que no se debe oír el testimonio de Beverly. Mencionó todos los aspectos de la ley de la pena de muerte efectiva aplicables al caso, incluso algunos que hasta la fecha no ha tocado a nadie. ¿Por qué? Para decirle esta momia a sus abogados y partidarios que el gobierno sigue emperrado en ejecutarlo y piensa bloquear las apelaciones y acelerar la ejecución con esa ley. Les da igual si es culpable o no, lo que quieren es cargárselo. John dio un sinfín de pretextos para rechazar la petición, que Mumia no ofreció una buena razón para oír el testimonio de Beverly, que Mumia no tiene el derecho de pedir una audiencia para presentar el testimonio de Beverly, que el testimonio de Beverly que contradice el de los testigos de la fiscalía no tiene nada que ver con las aseveraciones de Mumia de que violaron sus derechos constitucionales, que ya ha pasado el plazo para presentar nuestros testimonios, que los tribunales estatales tienen que oírlo primero, y bueno, un sinfín de pegas, y que además que el testimonio no hubiera causado que un jurado absolviera a Mumia. Eso había que verlo, primeramente no le dan la opción y ya veríamos. Pero finalmente John fue al grano, que el testimonio de Beverly señala una posible afirmación de inocencia. Eso es lo que más les duele. Citando la infame decisión Herrera de 1993 de la Suprema Corte, John dijo tal afirmación: sin una violación constitucional independiente no puede figurar una petición de habeas corpus ante un tribunal federal. Es decir, ni piensen en afirmar que Mumia es inocente, porque la Suprema Corte ha dicho que un tribunal federal no puede revisar la inocencia de una persona que condenada por un tribunal estatal. Y como es así, pues nada, que se lo carguen, ¿verdad? Bueno, pues casi 100 condenados a muerte han obtenido la libertad porque se demostró su inocencia, pero eso ha requerido una enorme labor de parte de abogados, periodistas, estudiantes y activistas, porque los tribunales federales no protegen a los condenados injustamente. El presidente de la Suprema Corte escribió en la decisión Herrera lo siguiente: en los juicios penales, el tribunal estatal es el principal foro para establecer la culpabilidad o inocencia del acusado. Los tribunales federales no se dedican a corregir errores de hechos, sino a proteger los derechos constitucionales del acusado. Además de todo, John añadió que los tribunales de Pensilvania también deben rechazar el testimonio de Beverly y explicó con qué leyes estatales hacerlo. O sea, les dio permiso de antemano para no oírlo. Todo esto demuestra una vez más que la lucha es seria y que no puede contar con los que los tribunales pongan en libertad a esa momia, ni siquiera sabiendo que es inocente. El gobierno está resuelto a ejecutarlo y para impedirlo se necesitará un movimiento que le demuestre que le costará mucho más de lo que podía ganar. La clase dominante ha dicho sin pelos en la lengua que la pena de muerte es un elemento importante de la agenda política actual. Es un instrumento de su dictadura que alaban tanto los demócratas como los republicanos. Pero esto quiere decir que no podamos pararlos. El sistema tiene colmillos, pero también tiene vulnerabilidades. Por todas partes hay rebelión. En las calles de Génova, los jóvenes del Verano de Libertad de Filadelfia, en las preparatorias y universidades que quieren oír las palabras de momia en la ceremonia de graduación, y gente prominente de muchos países que reclama justicia. Durante las movilizaciones en defensa de momia del 12 de mayo, dijimos que se necesitará plantear el espectro de una resistencia resoluta que combine nuestra rica diversidad social con la audacia de la juventud en un movimiento que nunca vacilará en prestar batalla. Ya es hora de plasmarlo en la realidad y tenemos que ayudar a que momia demuestre su inocencia para que no sea ejecutado. Y ya sabemos que aunque los americanos piensan que primero aquí se presupone la inocencia de la gente, ¿no? Pues allí se presupone siempre primero la culpabilidad y luego tienen que demostrar si les dejan que son inocentes. Y si no les dejan, pues encima les matan. Y bueno, que lucharemos y asistiremos a todas las manifestaciones que se lleven a cabo. Que tengo entendido que este año va a haber una para momia aquí en Madrid. Sí, en todas las ciudades de Europa. Seguiremos informándonos y os lo diremos en próximas cajas con más seguridad, con más detalles, porque esto es que lo leí así por encima y no me acuerdo ni dónde ni cómo, pero vamos, que sí, que en septiembre lo dijimos en hace dos programas en la caja de cartón que vine, lo comenté, pero ahora mismo no me acuerdo qué fecha era.
Bueno, o sea, cuando lo
septiembre
tengamos,
eso es.
Toda la vaina de Maracaibo, en este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión.
De Estados Unidos no nos vamos muy lejos, nos vamos a México, donde decretan la ley indígena sin legitimidad. El martes 14 de agosto, el presidente mexicano Vicente Fox dispuso la publicación de las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena en el Diario Oficial de la Federación. La promulgación de esta ley ha generado una polarización política de ciertas consecuencias. Recogemos a continuación las reflexiones formuladas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas. La aprobación y decreto de las reformas de ley sobre derechos y cultura indígena es un elemento de distanciamiento entre el gobierno federal y el ESZLN, los legisladores encargados de su elaboración y aprobación. Mediante la votación de los congresos estatales no privilegiaron su aportación en el proceso de paz, por lo que ahora son un factor más de conflicto. Este proceso de aprobación, si bien cumple con la normativa para el caso, no tiene legitimidad ante los sujetos a los cuales está destinada dicha ley. Prueba de ello son el rechazo de los congresos estatales de Guerrero, Chiapas, Oaxaca e Hidalgo, estados donde se concentra el mayor número de indígenas del país, así como el rechazo de varias organizaciones y comunidades indígenas en diversos estados de la República. El presidente, desde un inicio del debate de la ley, mantuvo una posición ambigua frente a la misma, pero a últimas fechas su ambigüedad era aún mayor, pues diversas instancias, representantes del gobierno federal, como el INI, la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indios y el mismo Vicente en Fox, expresaban que la reforma de la ley podría y debería ser mejorada. Pero todavía hay más. la instancia de coadyuvancia en el proceso de negociación que representa el Poder Legislativo, la COCOPA, se encontraba elaborando una propuesta de reforma a la reforma indígena, la cual estaría acompañada de una estrategia para acercar a las partes en el conflicto. La decisión presidencial de no esperar a que la COCOPA presentara su propuesta ante las instancias federales del propio comisionado para el diálogo, Luis H. Álvarez, es un claro desinterés del trabajo de la instancia de coadyuvancia. El presidente la deja en indefensión absoluta y cuestiona seriamente su papel protagónico en el proceso. Las consecuencias son inminentes. El diálogo entre zapatistas y el gobierno federal se pospone indefinidamente. Los riesgos de un estallido social en el contexto de la ley y de la crisis del campo mexicano puede ser una salida que los campesinos indígenas promuevan, dado el desgaste y deslegitimación del diálogo como espacio de resolución de conflictos. En estos momentos, con la publicación de las reformas, el Estado mexicano pone contra la pared a los pueblos indígenas. El camino legal queda clausurado hasta en tanto estas mismas autoridades no corrijan, en el marco de sus facultades, el error histórico que significa no reconocer personalidad jurídica, derechos sobre la tierra y territorios, autonomía plena y derecho a la asociación extramunicipal. El CDHFBC lamenta profundamente la actitud de los legisladores federales y del presidente Vicente Fox. Ante semejantes acontecimientos, la paz y la verdadera inclusión de los pueblos indios a la nación se pospone indefinidamente, lo que solo puede generar mayor descomposición social y mayor violencia. Y parece mentira que todavía sigamos así.
Del programa, sabéis que siempre nos gusta reservarlo algún cuento, alguna cosa especial, poesía. Hoy hemos retomado textos de Eduardo Galeano. En este caso no es un cuento, por lo que se ve, pues habla de deporte, ¿no? Y lo llama los atletas químicos. Podéis imaginar por dónde van los tiros. Hace un par de años cayeron muertos en plena carrera dos de los caballos que competían en el palio. Uno era Pluma Blanca, el campeón de esta fiesta que se celebra desde la Edad Media en la gran plaza de la ciudad de Siena. Los caballos murieron por sobredosis de anfetaminas. En otros lugares de Italia, mientras tanto, marcharon presos los 20 dueños de feroces pitbulls, que eran las estrellas de las peleas clandestinas de perros. Los canes boxeadores estaban dopados. Los esteroides anabolizantes les habían multiplicado la musculatura y la energía. Al mismo tiempo, el fiscal Raffaele Guarinello sentó en el banquillo de los acusados a los clubes de fútbol de primera, segunda y tercera división. Los clubes habían suministrado a un centenar de jugadores, con supuestos fines medicinales, fármacos que en realidad servían para aumentarles artificialmente la resistencia y la potencia y para enmascarar la fatiga de los torneos extenuantes. Los controles antidoping, se comprobó, estaban mal hechos o desaparecían por milagro. Un año antes, a mediados del 98, el director técnico del Club Roma, el señor Seman, había denunciado que las drogas eran de uso frecuente en el fútbol italiano. Mientras se publicaban estas noticias, en el país vecino se disputaba el Tour de Francia y los ciclistas avanzaban esquivando jeringas. Michel Drucker, periodista deportivo, comentó: "Estamos en plena hipocresía. Cualquiera sabe que es imposible soportar con un tubito de vitamina C una carrera tras otra. La Clásico Belga, la Paris-Roubaix, el Milán-San Remo, el Tour de Francia, el Giro de Italia. Y lo mismo vale para todos los deportes. Sobre las espaldas de los atletas profesionales pesa el dineral de los sponsors". Jaume Balanç, el monarca jubilado de la FIFA, advirtió: "Todos los ciclistas se dopan, pero en el fútbol eso es raro. Dejen en paz al fútbol". No opinaron lo mismo dos astros de la selección francesa campeona del mundo. Emmanuel Petit declaró: "Se juega un partido cada tres días. Ningún atleta puede soportar tanto esfuerzo. Yo no quiero que las drogas sean cosa cotidiana en el fútbol, pero hacia eso vamos". Y Frank Leboeuf coincidió: "Ahora los jugadores se queman temprano. Me preocupa a los jóvenes. A este paso no van a durar más de 5 o 6 años". Algunos años antes, el célebre guardameta alemán Toni Schumacher había sido acusado de traición a la patria cuando reveló que los jugadores de la selección de su país eran farmacias ambulantes y que no se sabía si representaban a Alemania o a la industria química germana. Y al otro lado del océano, Luis Artime, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, había comprobado: "La droga es un negocio en todos los deportes y en el fútbol también. El fútbol argentino no me da asco, me da pena. Pienso, por mal pensado, que la rodilla de Ronaldo, la rodilla de cristal del mejor jugador del mundo. ¿Recuperará Ronaldo su rodilla perdida? ¿Volverá Ronaldo a ser Ronaldo?". Imágenes: el ídolo cae, se agarra la rodilla derecha, las cámaras enfocan su cara estrujada de dolor. Imágenes: 6 años antes llega a Europa un muchachito con dientes de conejo y magia en las piernas, salido de un suburbio pobre de Río de Janeiro. Llega flaco como un alambre. Imágenes: un par de años después ya ha convertido en negocio millonario, Ronaldo parece Tarzán. El doble de músculos para los mismos tendones, el doble de carrocería para el mismo motor. Y me pregunto, ¿esta asombrosa metamorfosis se explica solo por la carne que comió y la leche que bebió? Las drogas se burlan de los controles. Muy pocos atletas cayeron atrapados en las pruebas antidoping el año pasado durante las Olimpiadas de Sydney. Jacques Roux, uno de los dirigentes del Comité Olímpico Internacional, lo explicó así: "Cayeron por estúpidos, porque se doparon por cuenta propia o porque vienen de países pobres. Los países ricos tienen un sistema sofisticado de dopaje que cuesta mucho dinero, con drogas caras, supervisión especializada y chequeos secretos. Los pobres no pueden pagarlo. Es tan simple como eso". El Comité Olímpico Internacional consagró a Carl Lewis como el atleta del siglo. En Sydney, durante la ceremonia, el rey de la velocidad y el salto largo expresó su opinión, un poquito diferente: "Los dirigentes mienten", dijo Luis. "Los controles antidoping no funcionan. Ellos pueden controlar, pero no quieren. El deporte está sucio". Sea como sea, por habilidad científica o por vista gorda o por obra y gracia de las dos, el hecho es que resulta perfectamente posible mascarar la eritropoietina sintética, las hormonas artificiales de crecimiento, los esteroides anabolizantes y otras drogas. Aplicadas masivamente a los deportistas, pueden producir medallas de oro, trofeos internacionales, infartos, apoplejías, alteraciones del metabolismo, trastornos glandulares, impotencia, deformaciones musculares y óseas, cáncer o vejez prematura. Según las investigaciones públicas publicadas por las revistas Scientific American y New Scientist, todo esto no es más que un juego de niños comparado con lo que vendrá. En 10 años, se anuncia, tendremos atletas genéticamente modificados al precio de la hipoteca del cuerpo. Porque nada viene gratis en este mundo, el doping de genes artificiales hará maravillas de velocidad y fuerza con una sola inyección y será imposible descubrirlo en la sangre o en la orina.
En estos días, mi amigo George Marchini, recién llegado de Finlandia, me ha traído regalo el reglamento de fútbol infantil y juvenil en ese país. Así me entero de que en Finlandia el árbitro no solo saca la tarjeta amarilla, que advierte, y la tarjeta roja, que castiga, sino también la tarjeta verde, que premia al jugador que ayuda a un adversario caído, al que pide disculpas cuando golpea y al que reconoce una falta cometida. En el fútbol profesional, tal como se practica hoy por hoy en casi todo el mundo, esto de la tarjeta verde parecería ridículo o resultaría inútil. Por ley del mercado, la mayor rentabilidad exige mayor productividad, y para lograrla vale todo: la deslealtad, las trampas y las drogas, que forman parte del juego sucio de un sucio sistema de juego. En el fútbol, como todo lo demás, el deporte profesional está más dopado que los deportistas. El gran intoxicado es el deporte convertido en gran empresa de la industria del espectáculo, que acelera más y más el ritmo de trabajo de los atletas y los obliga a olvidar cualquier escrúpulo con tal de alcanzar rendimientos de superhombres. La obligación de ganar es enemiga del placer de jugar, del sentido del honor y de la salud humana. Y es la obligación de ganar la que está imponiendo el consumo de drogas del éxito. Hace medio siglo, Uruguay venció a Brasil en el estadio de Maracaná y se consagró contra todo pronóstico, contra toda evidencia, campeón mundial de fútbol. El principal protagonista de esta hazaña imposible se llamaba Obdulio Varela. Él se dopaba con vino, le decían Vinacho, eran otros tiempos.
Seguimos con un cuento de Eduardo Galeano, esta vez cambiando de tema totalmente, y se titula La Abnegada, se refiere a su esposa. Y el cuento comienza así: la esposa hacendosa no retoza ni reposa. Así que ya sabéis todas. Julieta, la señora de Camargo, vivió obedeciendo por mandato bíblico y por tradición histórica. Para entonces ya se habían difundido bastante la máquina de lavarropas, la aspiradora eléctrica y el orgasmo femenino, que había llegado poco después de la penicilina. Pero Julieta solo salía para hacer las compras y no se enteraba más que de los chistes del barrio. Ella barría, lustraba, enjabonaba, enjuagaba, planchaba, cosía y cocinaba. A las 12 en punto de cada día servía el almuerzo y a las 8 en punto la cena. Escuchaba al marido sin abrir la boca y entraba en la cama rogando a Dios que él estuviera dormido. Una vez Julieta fue a visitar a una hermana enferma. Regresó al atardecer y encontró al marido muerto. Un vecino, Gerardo Mendive, la vio cuando ella abrió la puerta al médico. Estaba vestida de luto. Desde entonces, dicen, Julieta cambió de barrio, de nombre y de vida. También dicen que años después, ella corrigió algún errorcito de esta versión de los hechos. Se lo contó, dicen, a una sobrina. Cuando volvió de casa de la hermana, Julieta encontró al marido pataleando y boca abierto, bizco y de color tomate. Ya va a estar, querido, no te impacientes. Cocinó un banquete de ravioles de salmón y merluza a la vasca y a las 8 en punto sirvió, como de costumbre, la cena. Comprobó que él estaba definitivamente quieto. Se vistió de negro y llamó por teléfono al doctor.
Despedir de Radio Resistencia a la Caja de Cartón hasta el miércoles que viene aquí a marchas forzadas, porque queremos que entre en la cinta de repetición, porque normalmente no nos da tiempo nunca a despedirnos. Pues nada, que paséis una agradable semana y que esperemos que estéis aquí el miércoles que viene para escuchar la Caja de Cartón. Esperamos que estéis ahí todos
el miércoles. Pues estaremos las dos de momento, si se quiere.
¿Y es en agosto?
Sí, con lo cual es 29.
Agosto es interminable, de verdad, pero ¿cuándo acaba ya, por favor?
Es interminable cuando está trabajando.
Efectivamente.
Cortísimo.
Es verdad, yo he sido la primera quincena sin trabajar y muy rápida, y está muy larga.
Muy larga, muy larga. Es lo que queda.
Y nada, que seguramente estaremos solas porque nuestro compañero Ángel
ha dicho que se toma las vacaciones por narices.
Sí, que agosto es de vacaciones y que no le liemos.
Bueno, pues nada.
Así que nada, le dejaremos que descanse para que luego venga con muchos ánimos y se haga en la caja entera.
Exacto. Que nos lo dé todo hecho.
Claro. Aquí como reina. Y nada, pues eso, que nos veremos, nos oiremos por aquí. Uh-huh. En el 101.
Y esperemos que hayamos conseguido ya echar a nuestros invasores. Uh-huh. Y
la amenaza fantasma, parece.
Sí. Sí. Hemos tenido ya muchos visitantes por aquí.
Demasiado, demasiado.
Ha habido 3 o 4 intentos, pero...
Es que no se puede ser tan apetecible.
Claro, hay que tener un número más feo.
Y es que no saben que Radio Resistencia lo que sabe hacer es resistir todos los ataques
con
que nos hagan.
Con ese nombre, imagina. Entonces,
que vayan aprendiendo, ¿eh?
Y que nada más, ¿no?
Que, pues nada, que sean felices y que disfruten la vida, que son...
No hemos dicho ni...
Nada, ni la página.
Ni nada.
Va, no, nada, decimos. Que viene, pero eso es que nadie se va a conectar con este calor que hace frente al ordenador. Si estás deseando llegar y separarte de ese trasto que desprende tanto calor, hombre. Pues nada, que sí, lo paséis bien.
Y ha sido divertido volver después de bastantes semanas.
No, yo no una, nada más, pero bueno, bien.
Aquí.
Sí, también me apetecía.
Y ya está, que nos vemos.
¡Mua!
Óyelo bien, Radio Resistencia está en la casa.
Pues nada, voy a poner un ratillo Radio Resistencia, el 101 de la FM, a ver qué echan. Igual están poniendo alguna musiquilla guapa o están hablando de algo interesante. Mierda, se han colocado. Al final se ha colocado una emisora comercial en el 101 de la FM.
Óyelo bien.
Radio Resistencia lleva emitiendo en el 101 de la FM desde 1998. Desde hace 3 años, el trabajo desinteresado de un colectivo ha conseguido que este proyecto de radiodifusión libertaria esté en marcha. Últimamente, una emisora pirata y no identificada está interfiriendo nuestra señal a base de música comercial y publicidad en inglés. No podemos consentir que acaben inundando todo con la misma mierda. ...101, frecuencia libertaria... ...101 FM, Radio Resistencia... ...fuera las emisoras comerciales... ...avarientas y mezquinas... ...del